En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy tomamos el testigo del partido de la Onda. Acabamos de escuchar cómo el Getafe ha perdido 2-1 en Basilea. Ángel ha marcado un golazo para empatar, pero el árbitro se lo ha birlado. Y es que en la Europa League no hay VAR hasta las eliminatorias. Y también hemos escuchado cómo en la Euroliga el Real Madrid ha conseguido su primer triunfo a domicilio, 60-75. Sobre el Estrella Roja y en Belgrado. Ahora hacemos la luz y ponemos la radiografía de estos dos partidos en la luz, pero además vamos a poner el foco en Rodrigo Goes, la nueva estrella emergente del Real Madrid. Buscamos el diagnóstico de los males del Atleti y vamos a jugar el tramo final de este partido de las 9 con una de las mujeres más poderosas que han visitado este estudio y que ha hecho de su vida casi una epopeya. Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Así viene este jueves 7 de noviembre. Situamos todas las noticias en nuestro mapa de sonidos. Rosa Barrancos, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
El Real Madrid ha regresado a los entrenamientos después de vivir otra gran noche europea en el Bernabéu.
Nacho ha corrido en solitario y James y Bale se han ejercitado aparte del grupo. Los demás se han entrenado ya con la mente puesta en Ipurúa después de ganar 6-0 al Galatasaray. El joven Rodrigo ayer fue la estrella marcando un hat-trick y solo necesitó 7 minutos de partido para hacer los dos primeros goles y poner en pie a su afición. El brasileño habló después de las sensaciones que tuvo.
Las cosas están pasando muy rápido en mi vida, muy rápido aquí en Real Madrid, mismo siendo mi primer temporada, y nada, que están muy rápidas, pero estoy muy contento con eso y creo que yo no tengo palabras para decir.
El sábado a las 6:30 el Real Madrid visita a Eibar. Mendilibar ha hablado de lo buenos que son sus rivales.
Son grandísimos jugadores, es un grandísimo equipo. Y si están enchufados, pues es muy difícil ganarles. Lo que pasa es que hay veces que también pierdes y el respeto, el miedo, todo eso, y te meten cuatro, pero porque son muy buenos.
Descanso en el Atleti después de la primera derrota de la temporada en la Champions.
Partido flojo de los rojiblancos en Leverkusen, donde estuvieron a punto de empatar en el último suspiro. Además, se les complican más las cosas en defensa porque Felipe sufrió un golpe en la segunda parte y terminó el partido con molestias. Después del partido, Simeone se echó la culpa en varias ocasiones de la derrota. Sin embargo, hoy el autor del gol, Álvaro Morata, ha hablado en un acto publicitario señalando que todos son culpables.
Puedes hacer de todo, pero no te llega. Falta de actitud ni de motivación. Nunca se va a poder decir eso. Nuestro equipo, si tú ves los partidos, puede ser que salgan mejor o peor las cosas, pero nosotros corremos, damos todo, somos como hermanos y sabemos pues que es la culpa de todos.
Mañana a esta hora, primera prueba para el nuevo Leganés del Vasco Aguirre.
Y una prueba dura porque tendrán que visitar una plaza complicada como esa Noeta. Los churriurdines, en caso de conseguir la victoria, dormirían como líderes en solitario y los pepineros necesitan de nuevo ganar para dejar de ser colistas. Javier Aguirre no podrá contar para su primer partido con Jonathan Silva por sanción, además de Cristian Rivera, que también se ha caído de la lista por problemas físicos. El Vasco Aguirre ha dejado claro que mañana habrá 90 minutos de guerra.
Son rivales, mañana hay que ir a por ellos y ya está, al final del partido. Tan amigos como siempre seguramente, pero mientras tanto esto es una guerra, sí, ya sé que es una palabra que no se tiene que utilizar, pero esto es para nosotros, 3 puntos es el tópico, no es una final, bueno, no es una final, pero es un partido muy, muy importante.
Y Javier Tebas ha hablado sobre uno de sus temas favoritos.
El partido de Miami. Finalmente la temporada pasada no se pudo llevar a cabo con el derbi catalán y este año quiere llevar el Villarreal Atlético de Madrid a tierras estadounidenses. Tebas confía en que ese partido se pueda llevar a cabo esta temporada.
El año pasado fue que 2 días antes de la vista, pues el FC Barcelona decidió pues no seguir con el proyecto para adelante, pues nada más, igual que el año pasado, el día 14 será la vista y confiamos en que creemos que tenemos razón y que pues el juez nos dé la razón y ahora que jugamos se va a jugar en no sé qué sitio del mundo, la Supercopa, se va a jugar en muchos sitios, pues ¿por qué no vamos a jugar un partido de liga? Estoy hablando en Estados Unidos, ¿no? Igual que hace la NBA, la NFL, yo creo que no es nada raro, todos piden una cosa que sea normal.
Javier Tebas hablaba de la Supercopa y hoy se ha conocido que el sorteo se realizará el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde. Será la primera vez que se realice en formato Final Four y Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia serán los cuatro equipos que estén en el bombo. Aún no es oficial, pero todo apunta a que esta nueva Supercopa se jugará en Arabia Saudí del 8 al 12 de enero.
Como ya hemos dicho, el Real Madrid ha ganado en la Euroliga 60-75. Mañana será el turno para el Barça, donde en la previa han sido protagonistas las palabras de un exmadridista.
De Nikola Mirotić, que ha mostrado su cabreo después de que saltara una información donde apuntaban a Mirotić como el cabecilla de un grupo de jugadores que querían a Pešić fuera del equipo azulgrana. El ala pívot ha salido a desmentirlo y ha dicho que mucha gente no ha superado todavía su fichaje por el Barça.
Estoy en el Barça y hay mucha gente jodida. Que no lo han superado y que no lo van a superar. Y les duele. Este equipo, los jugadores, tanto los técnicos como la gente de arriba, estamos muy juntos, estamos más ilusionados que nunca. Hay otra gente con mucha maldad, que sabemos muy bien quiénes son. Lo que quieren es quieren intentar romper el equipo, romper la dinámica. Pretenden miradas, los números, cosas así, y luego opinan, escriben lo que quieren.
¿Tu último mapa de sonido, Rosa?
Mi último mapa de sonidos, pero igual no. A mí nunca me gusta el adiós, siempre me gusta el hasta pronto.
Pero te ha gustado el viaje, ¿no?
Me ha gustado mucho, muy contenta con todos vosotros.
A partir nosotros también, a partir de mañana en Telemadrid, Rosa Barrancos. Más resultados de la Liga Europa para los equipos españoles. Ya ha acabado el Dudelange 2, Sevilla 5. Y acaba de empezar el español Ludogorets y ya se ha adelantado el equipo Perico. Español 1, Ludogorets 0. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9, hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Lo primero siempre es lo último, lo que acaba de pasar. Aún se está marchando la gente del St. Jacobs de Basilea. Allí el Getafe ha caído 2-1 en la cuarta jornada de la Liga Europa y nos ha contado el choque en el partido de la Onda, Diego García. Hola, Diego.
Hola, Rodri, buenas noches.
Iba el Getafe en busca de revancha y se ha venido con otra derrota.
Sí, bueno, hay que ir por partes. Yo creo que lo primero hay que decir que el Getafe no ha hecho un buen partido aquí en Basilea, en el campo del St. Jacobs Park. Yo creo que el técnico se ha equivocado en el planteamiento, se ha equivocado en esa línea defensiva. Ha cometido muchos errores en esa línea defensiva donde Maksimović ha jugado lateral derecho y Olivera de central. Yo no recordaba ni a uno ni a otro en esas posiciones. Y lo cierto es que al final le ha pasado factura. Dos errores garrafales en defensa, ha costado dos goles del Basilea y por lo tanto esa victoria del conjunto suizo. Luego es verdad que el Getafe ha competido, porque el Getafe siempre compite, porque los equipos de Bordalás nunca pierden la cara, siempre compiten al máximo nivel y por lo tanto esa competitividad que tienen les ha llevado tanto a empatar a uno con un penalti que ha transformado Jaime Mata en la primera parte, como en los últimos 10 minutos de partido donde Ángel, siempre Ángel, qué maravilla de futbolista, cada vez que sale ve portería, ha marcado un golazo espectacular de media chilena, pero ha sido anulado por fuera de juego, que no era. Y el árbitro ha entendido que estaba en posición antirreglamentaria y, por lo tanto, como no hay VAR en esta competición, que hasta la siguiente ronda, en 16avos de final, cuando se ponga, no va a haber, cosa que no se entiende, porque, evidentemente, en una competición, si lo pones del principio y no a medias o a partir de octavos o a partir de 16avos, y en este caso no hay VAR en la fase de grupos y por lo tanto perjudica claramente al Getafe, que con este gol anulado a Ángel se ha quedado sin poder sumar ni siquiera un punto, que deja, bueno, pues al Basilea con 10, con los 6 del Getafe y los 6 también del Krasnodar, que ha ganado en su partido ante el Trabzonspor.
No me extraña que Delfa te haya dicho en la retransmisión que cantaras el gol de Ángel, aunque no valiera, porque ha sido un golazo. Hay que decir que Ángel es el noveno mejor rematador de Europa, con una efectividad de casi el 70%. 7 de cada 10 veces que remata Ángel va a portería. Hoy ha sido un golazo de volea, aunque se lo ha escamoteado el árbitro ucraniano. Quizá el Getafe ha sido el Getafe después de los cambios, ¿no? Ha mejorado mucho en la segunda parte y quizá cuando Bordalás ha apostado por un equipo más reconocible ha sido cuando más cerca ha estado, ¿no?, de llevarse el partido.
Justo así, Rodri. No se puede decir mejor. Es verdad, Bordalás ha dado entrada a Niom, ha retirado a Maksimović del lateral derecho, lo ha colocado en su posición en el pivote defensivo y luego ha dado entrada a Kennedy por un Hugo Duro que ha estado muy activo en la primera parte, que ha tenido un remate de cabeza muy bueno, que además ha habilitado el penalti para Jaime Mata. Ha hecho, yo creo que un buen partido Hugo Duro, no ha sido culpa suya ni mucho menos la derrota del Getafe, y bueno, Kennedy ha sido muy incisivo, como es habitual en él, el brasileño, y ha provocado que evidentemente, bueno, pues el Getafe haya mejorado en su fútbol, en su juego, y sobre todo en esa línea defensiva donde Niom ha aportado serenidad y seguridad al costado derecho, que no lo había con Maksimović actuando en esa posición.
El grupo se complica, falta ir a Turquía y luego recibir al Krasnodar, ¿no?
Así es, hay que ir a Turquía a jugar frente al Trabzonspor y después se recibirá al Krasnodar en esa última jornada de la Europa League. A ver, siendo optimistas, el Getafe lo tiene en su mano, el Getafe depende de sí mismo, de ganar los dos partidos. El Getafe está en la siguiente fase de la Europa League y por lo tanto tranquilidad absoluta. Pero bien es cierto que hoy, primero, como tú decías, se ha escamoteado ese empate al Getafe porque el gol era legal, y segundo, hay que aprender de estos errores. No se puede jugar con un planteamiento donde se cambie absolutamente prácticamente toda la línea defensiva, porque insisto, Olivera nunca ha jugado de central en esta Getafe y Maksimović de lateral derecho, y por lo tanto eso ha penalizado al equipo de Bordalás.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Rodrigo.
Y también acabamos de contar en el partido de la Onda, el Estrella Roja Real Madrid de la Euroliga. Era el kilómetro 7 de la competición para los de Laso y también para Carlos Sánchez Blas y para Iñaki de Miguel. Hola, Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
¿Qué tal, Iñaki?
Rodri, buenas noches.
Volvía el Real Madrid, Blas, donde fue feliz. En Belgrado ganó su última Euroliga y ha vuelto a ser feliz fuera de casa, ¿no? Que ya le iba tocando.
Sí, le puede servir para desbloquear la situación, ¿no? Ha encontrado el PIN de 4 dígitos, 60-75, para liberar esa maldición que tenía fuera de casa porque había perdido en Kaunas, en Estambul y también en Múnich la pasada semana. 60-75, no voy a decir marcador engañoso, pero entró con un 52-49 en el último cuarto. ¿Qué ha pasado? Que el Madrid se ha soltado un parcial de 8-26 en el último capítulo, 7 de 9 en triples, 3 de Rudy, tremendo el balear en este último episodio, y luego en general hay que hablar de una figura, Rodri, además de Garuba, que ha vuelto a estar bien, Edi Tavares, su mejor partido con el Madrid este año, 9 rebotes, 5 tapones. El Madrid se queda con 4-3 de balance y atención ahora, 3 partidos seguidos en el Palacio, Barcelona, Hinkie de Moscú y CSKA, el actual campeón de Europa.
Ha sido una forma de ganar, Iñaki, muy recurrente, ¿no?, en el Madrid de Laso durante muchas temporadas, ¿no? Casi le han sobrado 3/4 y en el último con solvencia y desde el tiro exterior, que así han venido unas derrotas, algunas derrotas este año, se ha llevado el partido.
Sí, es una de las improntas de los equipos de Laso, ¿no? Mucho tiro exterior, habitualmente con buen resultado, a pesar de que en algunos casos abusa de ello. Hoy tres cuartos con un porcentaje muy bajo, un 3 de 21 triples en tres cuartos, y como contaba Inarraba Blas, pues un último cuarto que a base de triples ha hecho un parcial tremendo y sostenido esos tres cuartos a pesar de ese mal acierto, de esos malos porcentajes y poco acierto, sostenido y aguantando en el partido, pues... por una gran defensa, ¿no? Muy, muy, muy bien plantado, buenas ayudas, reboteando, ha sido superior en el rebote del Real Madrid y gracias a eso le ha permitido entrar en el último cuarto con opciones.
¿Es una victoria de las que libera o no era relevante a estas alturas de temporada, no era significativo que todavía no hubiera ganado fuera en la Euroliga?
A ver, psicológicamente es importante, eran ya tres salidas, tres derrotas, a pesar de que va sumando en casa, pero es importante, ¿no? Empezar a ganar también fuera, es un equipo, el Real Madrid, que no es los de tabla, los de mitad de tabla, sí que se sostienen en la clasificación ganando los partidos de casa, pero el Madrid tiene que aspirar a más, ¿no? Entonces habían sido tres derrotas, además jugando mal. Hoy, igual que con el Alba Berlín, ha jugado bien a rachas. Todavía no ha sido un partido brillante, no ha sido un buen partido del Real Madrid, solamente 10 minutos. Le queda muchísimo por mejorar. Y de nuevo la grandísima noticia es que lo hizo en Berlín y lo ha hecho hoy. Tavares ha vuelto al Madrid.
Y con muchas bajas, que también es importante. Hay una que es la de Tompkins, sí. Que es una patata caliente, ¿no? La que tiene Lasso. ¿Cómo se gestiona eso?
Pues ahí está. Hoy lo hemos comentado antes del partido, ¿no? Hace unas semanas parecía muy comprensivo con la situación de Tompkins. Y bueno, simplemente le quería dar más tiempo. Y hoy ha sido tajante en la respuesta, ¿no? Incluso irritado, parecía. Entonces, bueno, hemos estado debatiendo que como parece como que hubiera algo más. No sabemos el qué. Yo no, particularmente no me atrevo a meterme. La versión oficial es que está fuera de forma. Pero han pasado más de 2 meses y, bueno, parece que le está costando bastante, ¿no? Y Lasso no está muy contento con la situación.
Recordamos, Blas, próximo kilómetro.
Próximo kilómetro, imagínate, lo va a recorrer con el Madrid Nico Mirotić. Ya lo hemos escuchado en los titulares, viene caliente ese partido el jueves de la semana que viene, día 14 a las 9 en el Palacio, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Un abrazo y muchas gracias a los dos.
Un abrazo, hasta mañana, chao.
Buenas noches, un abrazo.
Las secuelas de la Liga de Campeones en esta montaña rusa que es el fútbol. Hoy al Real Madrid le toca estar arriba, impulsado por Rodrigo. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Solo los elegidos, el otro Rodrigo, el Rodrigo con Y, son capaces de anotar un triplete en la Copa de Europa con 18 años y además hacerlo con la naturalidad del brasileño que solo ha jugado 6 ratos en toda la temporada.
Sí, debe ser que la cosa va al menos escrita en el nombre, ¿no? Cabeza, diestra y zurda, así fue el hat-trick de ayer de Rodrigo. Además, los dos primeros goles antes de llegar al 10 de juego de la primera mitad pulverizó el récord de Mbappé que había conseguido hace tan solo unas semanas. Y Rodrigo, como digo, en 6 minutos levantó al Bernabéu con 2 goles en menos de esos 5 minutos. Obviamente, el chaval no se lo cree el momento que está viviendo porque, como tú bien dices, en 3 ratos ha conseguido al menos disipar las dudas que hay en torno a la figura de Vinicius y sobre todo olvidar a Gareth Bale.
Pasó todo muy rápido y todos los 2 goles salieron como 7 minutos, yo no sé, y salió todo rápido. Yo no esperaba, pero yo entrené, yo estaba concentrado y por eso creo que las cosas se salió bien. Las cosas están pasando muy rápido en mi vida, muy rápido aquí en Real Madrid, mismo siendo mi primera temporada, y no es la que estoy muy rápida, pero estoy muy contento con eso y creo que yo no tengo palabras para decir.
Ahora, y es que... ahora todo se llama hat-trick, como tú decías, Javi, pero es uno de los de antes, ¿no? Como tiene que ser, como marcaban los cánones, con una pierna, con la otra, con la cabeza. Tiene 2 cosas, Rodrigo, que se tienen o no se tienen con 18 años o con 35, que es sangre fría, instinto para encontrar el gol y sobre todo la capacidad para abstraerse de la presión. Parece que todo lo hace muy fácil, Rodrigo.
Y la colocación, porque parece que lleva años jugando y vistiendo la camiseta del Real Madrid. Juega con una tranquilidad, un descaro, sobre todo con mucha dirección rumbo a la portería. Es algo que yo creo que el Real Madrid necesita, esa rapidez, esa velocidad de cara a puerta. Y es algo que, como he dicho, agradece el público del Bernabéu, que ayer se rindió una vez más ante el brasileño. Y como digo, la goleada ante el Galatasaray lleva su nombre. Y es que el propio Rodrigo dieron la tranquilidad a un Zidane que se mostró comedido en la efectividad del brasileño, que, como digo, está haciendo olvidar a nombres propios que le traen muchos tormentos al francés, como es el de James Rodríguez o el de Gareth Bale.
Pero no estoy sorprendido de eso, porque es un jugador de calidad, lo sabemos todos. Yo creo que ha venido aquí para hacer lo que está haciendo. Y bueno, aprovechamos de él y bueno, eso es solo el inicio y ojalá que puede seguir así, pero hay que también estar tranquilo con él sin meter mucha presión.
Las comparaciones son odiosas, debe de pensar Vinicius, que tal vez no merece ser hoy noticia por no haber hecho todo lo que hace Rodrigo. Para colmo, el otro día las cámaras, recordarás, Javi, cazaron al bético Joaquín diciendo este es muy malo en la banda, antes de que además Vinicius fallara una ocasión de gol. Hoy ha tratado Joaquín de disculparse a su manera en Canal Sur Radio.
Y yo soy el primero que de cargo tengo menos peligro que un primo sin gitano.
¿Que un qué? ¿Que un qué?
Que un gitano sin primo, al revés.
Qué barbaridad.
Eso es verdad, pero hombre, yo sinceramente, mira, y aprovecho la cuestión, Juan, porque sinceramente después del partido, después de ver el comentario de Tacuá, yo me sentí mal y me quiero disculpar públicamente porque es que yo, un chaval con 19 años, que yo salga diciendo eso, es que, vamos, los que me conocéis perfectamente sabéis que no soy así. Entonces, a ver, que el chaval tiene una proyección y es un fenómeno en ese aspecto. Simplemente, ya te digo, disculpadme porque es que no fue con ninguna otra intención, sino que en ese momento de la jugada.
Pues nada, Joaquín a su manera, diciendo que no dijo lo que quería decir, le cazaron las cámaras y bueno, si lo explica así, pues ya está, no hay nada más de qué hablar. A dos días de jugar contra el Eibar, porque esto no para, James y Bale siguen sin entrenarse.
No, además en una sesión, la de hoy, como tú dices, a 48 horas del partido del sábado a las 6:30 en Ipurúa frente al Eibar, un Eibar que viene de ganar el último partido frente al Leganés, y como dices, sin Bale ni James, que han hecho trabajo específico los dos al margen del grupo, tocando balón y sin balón, y se unen a Nacho y Asensio, que siguen con sus procesos de recuperación. El primero, como digo, corrió sobre el césped, mientras que el galés y el colombiano trabajaron en solitario con y sin balón.
Marcelo tocado, mañana se le hacen pruebas y ahora el grupo queda así. El PSG tiene 12 puntos, el Real Madrid tiene 7. Todo apunta que por este orden van a pasar a los octavos de final. Por cierto, en París había cierto malestar, cierto mosqueo, ¿no? Por Mbappé, por las declaraciones en la última semana de Zinedine Zidane, de nuevo situando al francés cerca del Real Madrid en un futuro a medio o largo plazo.
Y que estaría esperando, sin duda, una oferta casi millonaria que le colocaría en el Olimpo de los jugadores mejores pagados en el fútbol europeo por parte del Paris Saint-Germain para blindar la salida del crack francés rumbo a Chamartín, algo que ya sabes que lleva en los últimos meses, casi los últimos años, rondando la cabeza de muchos que están en el Real Madrid.
El caso es que hoy se habla de Rodrigo Goes en las dos orillas del Atlántico. Seguro que recordáis a Elano Blumer, Shakhtar Donetsk, Manchester City, internacional con Brasil. Fue el que le hizo debutar en Santos y creo que nos está escuchando. Vamos a mantener una conversación con él, con un castellano portugués que seguro que va a ser suficiente para que nos entendamos. Hola, Elano, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Me perdona, pero no hablo mucho español.
Se te entiende perfectamente, Elano, y si no pasamos al portugués, no hay problema.
Está bien.
Tú te retiras en Santos cuando Rodrigo estaba en categorías inferiores todavía, ¿no?
Sí, Rodrigo tenía como 16, 17 años, ¿no? Uh-huh. Las categorías inferiores de Santos, y subió para trabajar conmigo en la equipe profesional como 2 años. Então, conheço o Rodrigo, conheço toda a família. E para mim não é muita surpresa tudo o que está passando com ele aí em Madrid.
Ajá. ¿Cuál es el recuerdo que lembras de aquel Rodrigo de solo 16, 17 años que llega a Vila Belmiro?
O Rodrigo tenía también muchos treinadores, ¿eh? Na categoria jovem. E fez tudo para ser esse Rodrigo de Madrid. Uhum. Como alguns, uma pessoa como o Luciano, um treinador que hoje também não trabalha mais em Santos. Rodrigo tinha muito, muito jovem, mas muita personalidade. Já mesmo quando jogava comigo na equipe principal, com 17 anos, quando eu coloquei para jogar, já tem uma personalidade muito, muito grande. Uhum. Então, como eu disse, para mim não é novidade o que ele está fazendo na equipe do Real Madrid.
Aquí está maravillando por su madurez, porque tiene algo que no se compra ni se vende, ¿no? Que es el gol y esa capacidad para lidiar con la presión, con la naturalidad con la que lo hace él.
Rodrigo tem uma facilidade para jogar nos dois extremos de campo, nos dois cantos, tanto na direita quanto na esquerda.
Uhum.
Tem uma qualidade incrível para fazer goles, tanto é que é feito de cabeça com a direita e com a esquerda.
Uhum.
Tem uma qualidade para jogar sempre na equipe como o Real Madrid, eu não tenho dúvida.
E como é fora do campo, Rodrigo, que seguramente também é um secreto, ¿no? de seu éxito tão pronto?
Fantástico, um ninho, posso dizer que é uma criança, como hablamos em Brasil, uma criança. Uhum. Que tem um pai e uma mãe fantástica, uma família muito, muito próximo da tua vida. Então, eu sou fã dele em todos os aspectos, é um amigo, que tornou um amigo meu e eu tenho falado com ele com frequência.
Ajá. ¿Y qué le dice Rodrigo de estos primeros meses en Madrid? ¿Qué es lo que fala con José?
Pues está muy feliz. Está muy feliz, muy contento con todo esto, ¿no? Só de ser jogado en Madrid. Y feliz por estar jugando no Madrid, fazendo un buen campeonato pelo Madrid y también ter voltado a seleção brasileira. Então, o Madrid tem un peso muito importante na vida do Rodrigo. Y, consecuentemente, Rodrigo también está muy feliz con todo lo que viene aconteciendo.
Uh-huh. Como decía ahora, el entorno familiar ayuda. Su padre fue futbolista, creo que más o menos tiene la edad también de Elano, y se retiró su padre pronto para poder dirigir la carrera de su hijo, ¿no?
Sí, sí. Ayer jugó fútbol, jugó contra él.
Ajá.
En otro equipo. Mas él también, tu pai, Eric, es un gran amigo, y yo acho que está muy bien. Para cuidar do seu filho, porque o pai estando perto é sempre muito importante.
Uhum. Estando cerca é muito importante. Robinho, Neymar, Rodrigo, agora, que tiene Santos para sacar meninos com tanta qualidade?
Pero não sei, porque não estou mais Santos. Hoje sou treinador, como treinador da Internacional de Limeira.
Aham.
Para disputar o campeonato da Série A do Campeonato Paulista de 2020.
Uhum.
Então eu não estou mais próximo do Santos, então eu não consigo te dizer mais.
Pero desde hace muchos años salen futbolistas de un perfil muy parecido, atacantes ofensivos de mucha calidad, ¿no?
Sí, porque Santos tiene esa característica, ¿no? Quieren todos jugar futebol, os meninos que estão lá também, a torcida, né, os fãs querem muito ver os meninos jogar. Então por isso tem Neymar, Robinho, Rodrigo, agora então, que são esses meninos que o Santos também dá essa oportunidade.
Solo una pregunta más, que además está casi de corto Elano porque acaba de terminar su entrenamiento con su equipo. ¿Qué hubo de cierto Elano en poder jugar en el Atlético de Madrid hace ya algunos años? ¿Por qué al final Elano nunca jugó en el Atlético de Madrid?
Quería mucho ter jugado na Espanha, né? Mas não sei te dizer por que não aconteceu, né?
Sim.
Eu era um jogador que tive algumas sondagens ou propostas, né, do Atlético de Madrid, mas triste por não ter dado certo. Mas só de ter o nome colocado para defender uma equipe como o Atlético de Madrid já foi um presente muito grande. Mas, infelizmente, né, não deu certo.
Bueno, foi um regalo el sonar, al final não se deu, que pena. Habría sido um regalo também ver a Elano en el Atlético de Madrid. Muchísimas gracias, muito obrigado, Elano, por estos minutos, por acercarnos un poco a la figura de Rodrigo. Es un español estupendo y creo que los oyentes habrán agradecido mucho la charla. Un abrazo fuerte. Abrazo. Y el Atleti sigue sin encontrarse, ya no se trata de tener una mala noche, ya es tendencia, los del Cholo solo han ganado 4 de sus últimos 12 partidos y lo peor es que casi siempre han merecido eso, no ganar los partidos e incluso perder, como en la noche de ayer. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Sobre todo si se empeña en seguir regalando los primeros tiempos, la fonoteca no engaña y más de una vez Simeone ha dicho en la sala de prensa que le ha gustado un partido porque no ha pasado nada. Y lo que pasa es que si pierdes la solvencia de antes, lo que pasa es que pierdes. Y anoche hubo un diálogo virtual entre Saúl y Simeone a cuento de eso, ¿no? De eso que yo creo que escuece a los aficionados, incluso puede llegar a escocer ya en la propia plantilla.
Sí, evidentemente. Es que no es la primera vez que ha sucedido. No es la primera temporada que sucede, porque ya lleva un par de campañas que el Atlético de Madrid juega a eso, a que no suceda nada en los primeros 45 minutos, pero es que esta temporada se está convirtiendo en algo habitual. Y claro, no sucede nada hasta que sucede. Por ejemplo, el gol de Tomás en propia meta y te hace irte al descanso con 1-0. No sé si merecido o no, no sé si injusto o no, pero te vas con 1-0 y luego tienes que remontar algo que te cuesta y muchísimo, como hacer goles. Como se regala mucho, evidentemente, todo lo que ha sucedido, se tiran las primeras partes y Simeone y Saúl pues tuvieron esta conversación virtual que uno no estaba muy por la labor de entender lo que había dicho Saúl nada más concluir el partido.
Creo que tenemos que ser autocríticos. En la primera parte, como muchas veces esta temporada, no hemos estado. Vamos remando, intentando hacer las cosas mejor, pero siempre regalamos una parte y no tiene que ser así. Creo que tenemos que aprender de nuestros errores. Creo que cada vez queda menos tiempo, menos oportunidades y tenemos que aprender ya.
¿Qué va a hacer el Cholo Simeone para resolver un poco el asunto que ha dicho Saúl nada más acabar el partido, ¿no? Que el Atlético de Madrid tiene que aprender a no regalar ninguna parte.
Trabajar, hablar con hechos y no con palabras y evidentemente mejorar en el campo, que es lo que necesitamos.
Hablar con hechos y no con palabras. Aquí ya cada uno que lo interprete a su manera, pero escuchado así en esta secuencia, primero uno, luego el otro, unos minutos después, da la sensación de que es un recado que le manda el técnico al futbolista. Al menos hay autocrítica, la hemos escuchado en Saúl, la hemos escuchado en el mapa de sonidos también por parte de Simeone, autoinculpándose de los pobres resultados y el pobre juego del Atlético de Madrid. Y luego está lo de Morata, que lleva 5 goles seguidos, aunque no baste, ¿no? Al menos Morata sí da la cara en el campo y habla en el campo, aunque también marra ocasiones importantes, y también habla y da la cara en actos como el que ha tenido lugar en el día de hoy.
Sí, lleva 5 partidos consecutivos anotando goles, su mejor marca personal, pero evidentemente también, y no se le escapa a nadie, que ha tenido ocasiones de gol para que hubiese aumentado su cuenta goleadora y hubiese aumentado la cuenta de puntos del Atlético de Madrid, tanto en Liga como en Liga de Campeones. No se puede fallar lo que marró ante el conjunto del Alavés en Vitoria, con 0-1 en el marcador. No se puede marrar lo que marró en Sevilla en el último instante de partido, en aquella jugada que al final acabó con falta del propio Morata. Y no se puede marrar la ocasión de ayer en el último instante de partido, solo delante del guardameta del Bayer Leverkusen, y tirarla al cuerpo. Evidentemente esas cosas no se pueden fallar, pero es el que más gol está teniendo en el Atlético de Madrid esta temporada y tampoco se le escapa a nadie. Morata ha estado en un acto publicitario en la mañana de hoy para hablar de todo lo que acontece en el equipo y en el Atlético de Madrid.
Preocupación, ¿no? Responsabilidad, somos el Atlético de Madrid, sabemos lo que tenemos que hacer. Cada vez que el míster habla, todos estamos motivados y te aseguro que yo estaba ahí dentro del vestuario ayer, que todos teníamos clara la situación y que todos estábamos muy motivados. Y con Diego, pues es fútbol. Cualquier delantero, cualquier jugador, cualquier defensa, cualquier portero pasa por momentos en los que puedes hacer de todo, pero no te llega. Falta de actitud ni de motivación, nunca se va a poder decir eso en nuestro equipo. Si tú ves los partidos, puede ser que salgan mejor o peor las cosas, pero nosotros corremos, damos todo, somos como hermanos y sabemos pues que es la culpa de todos.
Da la sensación, Bonilla, que más allá de las palabras, como dice Simeone, hay hechos y una evidencia es que a lo mejor hay que fichar en el mercado. Que la plantilla sigue siendo corta. Es verdad que luego Simeone utiliza los efectivos que utiliza, que casi siempre son los mismos, alguno quizá está infrautilizado, pero a lo mejor hay que salir ahí fuera a mejorar, ¿no?, la plantilla.
Según lo que dijo ayer el presidente, no se va a reforzar la plantilla en invierno. Según lo que nosotros sabemos, a día de hoy tampoco el club tiene pensado ir al mercado en el próximo mes de enero, pero es evidente que el Atlético de Madrid, si quiere conseguir los objetivos de esta temporada, yo creo que sí se debe reforzar. Ahora mismo tiene una plantilla corta, no, lo siguiente, con tan solo 20 futbolistas, porque recordemos, está Sapongic y está también entre la plantilla Bersálico, pero evidentemente Bersálico está saliendo de una lesión y Sapongic no cuenta. En cuanto que tengas, como está sucediendo ahora, tres lesionados, es que esa cuenta gotas. Puedes hacer una convocatoria de 18 jugadores del primer plantel casi casi de milagro. Y creo que evidentemente no le va a dar al Atlético de Madrid para, insisto, intentar conseguir los objetivos.
El Atleti tiene encarrilada la clasificación. Incluso si gana en Turín recuperaría el liderato, pero las matemáticas también dicen que aún puede quedarse fuera si no saca adelante ninguno de los dos próximos partidos. Para el Español, Bonilla, pendientes de Felipe Monteiro, que anoche acabó con un golpe en la cadera y que es el único central sano junto a Hermoso. O sea, que más vale que solo sea eso, que solo sea un golpe.
Sí, recordemos que Savic y Jiménez están lesionados y que Felipe, todo hace indicar que tan solo fue el golpe que recibió en la cadera y que no va a tener ningún tipo de problemas para afrontar el partido ante el Español del próximo domingo a las 4 de la tarde.
Y otra multa de antiviolencia al Atleti, 40.000 del ALA por no impedir que sus aficionados ocupasen las escaleras centrales del estadio. Cualquier día te van a decir, Bonilla, que pongas algo en la hucha, sí, que sale a sanción por semana.
Efectivamente, no hace mucho otra sanción de antiviolencia de 35.000 euros por una pancarta que hubo en el fondo sur del estadio. Así que no le va a dar para pagar al Atlético de Madrid lo que quiere antiviolencia, evidentemente.
Gracias, Boni, a descansar.
Hasta luego.
Pero esto no para, ya tenemos encima la 13ª jornada de Liga que arranca mañana con el partido entre la Real Sociedad y el Leganés que vamos a contar a esta hora. Es el estreno del Vasco Aguirre en el banquillo pepinero y es el estreno también de Sandra Virumbrales en el partido de las 9. Hola Sandra, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. El Leganés ya está en San Sebastián. Javier Aguirre vuelve a la Liga y lo hace convencido de que su nueva etapa puede comenzar con una victoria. Para ello, la clave está en jugar como un equipo.
Eso es básico en el fútbol. Tienes que jugar como equipo, que el compañero de al lado te sienta que le duele tu error, que sienta que está contigo para ayudar y para enmendar estas cosas. Eso es lo primero, lo que se le pide a un equipo, jugar como tal.
Es un partido que el Vasco define como una guerra, como un partido donde los tres puntos son muy importantes porque el ambiente y ánimo de sus chicos está en crecimiento y necesitan de resultados para confirmarlo.
Ahora mismo no podemos ni siquiera mirar la clasificación, porque creo que aún ganando seguiríamos en último lugar, yo qué sé. Pero sí te da esa inyección anímica. Estás, entrenas, luchas, entrenas y pierdes, y otra vez papá y pierdes, y otra vez papá pierdes, como que no encuentras congruencia. Caramba, estamos haciendo esto y seguimos perdiendo. Pero entienden los jugadores que en este momento la situación de cara a los próximos, al futuro, pues hay que cerrar un poco filas, hay que apretar un poco eso y hay que tirar para adelante.
El Leganés no pasa por su mejor momento, pero el mexicano ha dejado claro que no piensa en las cuentas para salir de la zona de descenso, porque nunca salen, y que solo va de 90 en 90 minutos. Además de con los lesionados al que se suma Rivera, Aguirre no podrá contar con Jonathan Silva por sanción, ni con Fede Varela y Sabin Merino por decisión técnica.
Gracias, Sandra, y bienvenida, ¿eh?
Gracias.
Mañana a esta hora estaremos contando ese partido del Leganés, a ver si empieza la buena racha con Javier Aguirre y el equipo remonta. Todavía tiene tiempo por delante para salvar la categoría. 38 sobre las 9 de la noche. Enseguida, una pedazo de mujer y de deportista a la que admirar y de la que aprender.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Hoy en Femenino Personal nos visita nuestra mejor gimnasta. Si, como dice ella, el deseo se transforma en dedicación y la dedicación se transforma en poder, estamos ante una de las mujeres más poderosas que han visitado este estudio. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches. Roxana Popa reúne a sus 22 años todas las condiciones físicas y de carácter que conducen al éxito. Fuerza de voluntad, capacidad de sacrificio y, claro, está inmenso talento. Y, sin embargo, su actual irrupción en la élite mundial es sobre todo una historia de superación personal, definitivamente ejemplar. Sexta del mundo en suelo del Mundial de Stuttgart, próxima olímpica con la selección española de gimnasia artística que no iba a unos juegos desde Atenas 2004. Roxana es rumana de origen y española desde los 11 años por carta de naturaleza mediante un real decreto aprobado en Consejo de Ministros. Y habrá que advertir, Rodrigo, que esta entrevista está basada en hechos reales.
Sí, porque es una historia casi de película. Hola, Roxana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora vamos a hablar de todo, pero a modo de titular, en una frase, cuéntanos qué estabas haciendo hace medio año.
Seis meses atrás, yo, sin ir más allá, estaba con mi trabajo como profesora de danza, estaba con mi responsabilidad de ser una hija ya medianamente adulta y tener que ayudar en mi casa, y tomándome la gimnasia de nuevo después de tres años lesionada como un hobby.
¿Estaba retirada?
Retiradísima.
Retiradísima. Y ahora, imposible. Cuéntanos, Roxana, ¿qué es lo que hiciste el mes pasado?
Bueno, pues respectivamente en julio, a principios fueron los nacionales, que bueno, también lleva mucha historia detrás y demás, pero me coloqué cuarta en la general, lo cual me abrió una plaza para preparar el mundial clasificatorio del pasado mes en Stuttgart. Y lo primero y más importante, conseguimos clasificar al equipo para las Olimpiadas de Tokio. Y también yo me llevé una plaza individual en la final de suelo.
Así que de estar retirada pasas a estar en la final de un mundial y clasificada para los Juegos. Ahora vamos a hablar de eso, pero tienes 22 años, vienes de esa gesta, que es clasificarte para Tokio, pero para quien no te conozca vamos a intentar contar la historia desde el principio, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Como decía Pedro, naces en Rumanía.
Sí.
Que es un país con mucha tradición en esto de la gimnasia.
Sí, es un país muy complicado, como ya se sabrá, pero sí que suele haber mucha escuela, a pesar de ahora de las dificultades que están pasando, pero siempre ha habido mucha escuela y mucha élite en la gimnasia artística.
Y con seis añitos vienes con tu familia a vivir a Pozuelo, te va muy bien, te va tan bien que el gobierno, como decía Pedro, te nacionaliza enseguida, porque se decía que eras la nueva Nadia Comaneci.
Sí, bueno, con 6 años vine yo con mi hermano, ya que mis padres tuvieron que partir antes. Nos dejaron a mí con mis abuelos maternos, perdón, y a mi hermano con mis abuelos paternos. Y tras un año así ya consiguieron reunir lo necesario para traernos a nosotros también aquí a España y comenzar una nueva vida. Y primeramente fuimos al equipo nacional, en la que en aquel momento estaba como seleccionador el ex seleccionador Jesús Carballo. Y su recomendación fue que comenzara de nuevo mi gimnasia en el Club Pozuelo por las instalaciones, de que tenía muy buena instalación, como también porque estaba María José San Martín trabajando como técnica en aquel club. Y pues nada.
Te va bien, pero tienes una grave lesión de codo, la superas, acudes a europeos, a mundiales. Con 16 años ya eres sexta del mundo. Tu progresión es fantástica, pero ¿qué ocurre hace 5 años?
Bueno, pues en un internacional en México, yo siempre digo que simplemente tenía que ocurrir y ya está, porque no fue un mal gesto, no fue nada fuera de lo normal que provocara que sucediera, pero me rompí el ligamento anterior cruzado y los dos meniscos.
O sea, que te rompes. Creo que hasta tiempo después no conoces la gravedad completa, ¿no?, de lo que te ha pasado. Tienes la incertidumbre de saber qué es lo que te ocurre, por qué no funcionan bien tus rodillas. Y te quitan los dos meniscos y los propios médicos te sugieren que lo mejor es que te retires.
Sí, yo pasé por una primera cirugía en la que me suturaron el menisco interno y me quitaron el externo. Y me rehicieron el cruzado como se suele hacer normalmente. Pero luego empezó a dar complicaciones, no se me estira la rodilla, se me queda enganchada, que si no era una cosa era la otra, y ya pues no había nada, pero algo pasaba. Hasta que en abril 2016 volví a recaer con el menisco que aún me quedaba, y a un mes del preolímpico de Río tuve que decir hasta luego y volverme a someter a otra cirugía, y en la cual también me quitaron el menisco externo. Desde ahí estuve prácticamente parada y la rodilla me iba de mal en peor. Cada vez tenía más lasitud, se me salía la rodilla bajando unas escaleras, no podía andar más rápido, ya correr ni pensarlo. Y el doctor Leyes en la clínica centro decidió llevar a cabo una tercera cirugía con intención de que yo pudiera llevar una vida normal y no tener ninguna complicación el día de mañana. Y fue una cirugía que, aparte de volverme a poner el ligamento cruzado, me lo atravesó por la tibia para que no tuviera esa dislocación, ese pivot que llaman médicamente.
Entonces, de aspirar sencillamente a llevar una vida normal, ¿cómo vuelve a nacer el fuego de la competición dentro de ti y cómo acabas embarcada otra vez en esta locura que es el deporte de élite y además con esa exigencia? Estamos hablando de un deporte que es agresivo para tu rodilla, con todos estos problemas que nos estás contando.
Sí, bueno, yo después de esto último que he dicho, pasé una larga, larguísima época sin querer saber absolutamente nada de la gimnasia. Porque todo eran malos recuerdos, todo era ansiedad, todo era fobia. Y lo primero que tuve que hacer fue empezar a recomponerme yo misma, el perder el miedo a llevar una vida normal. Y gracias a mi entrenadora del club Los Cantos de Alcorcón, al que posteriormente, después de mi lesión del codo, me cambié, Raquel García, hice el curso de técnico, de entrenadora, hace 2 veranos, y pues nada, empecé a hacer mis prácticas correspondientes en el club, y pues quieras o no, cuando hay una barra por medio, pues te subes a ella, en pocas palabras.
Pero me interesa eso que dices del miedo. ¿No te daba miedo que de repente volviera a crujir una rodilla, o la mente no te decía, oye, para que lo puedes fastidiar más, no sé, un mal apoyo, cualquier cosa, o cuando haces un ejercicio te olvidas de todo? Cuéntanos cómo se combate el miedo. ¿Qué herramientas has desarrollado tú para poder luchar y vencer al miedo?
Paciencia. simplemente, y darse tiempo a uno mismo, porque yo, cuando te digo que empecé a volver a subir a una barra, yo intentaba hacer cualquier cosa y había un momento en el que mi mente se bloqueaba y decía no, no, porque empezaba ya a recordar sensaciones, a... ahora mismo me está empezando a temblar las manos solo de acordarme simplemente de lo que recordaba, y me quedaba bloqueada de que me imaginaba cómo me volvía a partir y me tenía que bajar y parar y decir ya no más.
¿Ese es, Roxana, el peor miedo que has superado? ¿El miedo a partirte y dejarlo? ¿Cuál es el peor miedo que has superado?
El mayor miedo que he superado ha sido el de no saber si estaba haciendo lo correcto. Porque una cosa es lo que tú quieres, otra lo que tú puedes y otra es lo correcto. Entonces, me subo a la barra, no me hago daño, ¿vale? Pero es lo correcto. ¿Y si ahora hago algo más y si me hago daño? ¿Me estoy equivocando? ¿Por dónde tiro? Y todos estos meses ha sido esa la fobia, y de aquí en adelante va a seguir siéndolo a cada paso que yo esté dando, porque ahora mismo ni yo, ni mis entrenadoras, ni absolutamente nadie sabe cuál es el límite en el que mi rodilla diga, venga, hasta luego.
Claro. Oye, el diagnóstico médico te había retirado y aquí estás. ¿Te ha motivado en algún momento el ánimo de revancha, o comprendes el error de los médicos? ¿Cuál es tu actitud hacia eso?
Yo entiendo perfectamente la postura de los médicos, evidentemente. De igual modo, el doctor González, que me vio nada hace una semana, sigue en su postura de decir que nadie lo comprende, básicamente. Y el doctor Leyes, justo antes del Mundial, que me vio exactamente lo mismo. Mi rodilla, físicamente y por lógica médica, no tendría que estar aguantando, pero aguanta, ya sea por mi musculatura, ya sea porque estoy llevando una muy, muy buena preparación y coordinación de mi trabajo por parte de los técnicos del equipo nacional. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, no hay que tenerle miedo, pero tampoco creérselo, con claro. Cuidado.
Yo tengo muchísimas curiosidades, muchísimas preguntas, pero hay que resumir en algunas, en muy pocas. Entonces, no quiero pasar esta oportunidad sin preguntarte lo siguiente. Naciste en Rumanía, igual que Nadia Comaneci. ¿Cómo ha influido en ella, su legado?
En mí, personalmente, yo creo que hasta que no crecí un poco y me informé un poco de todo lo que vivió ella, el tema de cuando ella se fugó, por así decirla, del país y fue en busca de una vida mejor. Quieras o no, si lo enfocas de cierto modo, mis padres en cierto momento hicieron exactamente lo mismo para que su familia, nosotros, pudiésemos llevar una vida mejor, y no ha tenido por qué ser y no tiene por qué ser para tener menos de lo que puedes tener en tu propio país, porque hay veces que es mejor irse fuera y luchar por tener algo mejor a quedarse en un sitio en el que ni siquiera puedes luchar. Y vamos, yo creo que somos el claro ejemplo.
A ti al final te ha ido muy bien, afortunadamente, después de toda esta epopeya que es tu vida. Sexta del mundo, a 3 décimas del podio en el último Mundial. Muchas gimnastas del Mundial conocerían tu historia y habrán flipado, ¿no?, cuando te han visto por allí.
Hombre, sí que yo he notado muy buena acogida, mucho respeto, sobre todo por las personas que ya llevan mucho, mucho tiempo en la gimnasia, por parte de la gimnasta Chuso Vitina, a sus casi 50 años la mujer. También de su entrenadora Bogiskaya, que fue una exgimnasta de la Unión Soviética. Y también es otra leyenda, por un montón, por los entrenadores rumanos, como ya que me habéis preguntado antes, por muchísima gente que me ha felicitado y que realmente, estando en el deporte de élite, se sabe a lo que te arriesgas y lo que puedes ganar, y que no siempre las cosas salen bien, y que también depende mucho de la persona que las cosas sí salgan bien.
Conocí a tu historia a Simone Biles, has compartido con ella final, por lo tanto pasillos, entrenamientos, vestuarios, no sé cómo es de cerca y si has tenido la ocasión de hablar con ella, de compartir un rato, incluso de que conozca tu historia.
Hombre, ahí cada una va a su bola, cada una está en su burbuja. Yo soy la primera que a lo mejor me tienen que saludar 3 veces para decir uy, perdón, hola, y salir ya a decir uy, vuelve. Pero sí que es verdad que es una chica súper agradable, ahí donde se la ve. Y yo me pidió una amiga un favor de que le firmara un par de mochilas y demás, y accedió encantada. Y luego, a la hora de compartir la final, Equivocamente dicho, porque literalmente no. Fue la primera en que cuando bajé me dio un abrazo, me felicitó y por lo que me dijo nuestra fisio correspondiente que estaba en pista conmigo, que estuvo animándome, que, o sea, es, ya quieras o no, cuando estás en una final de un mundial o de cualquier competición importante, las gimnastas contra las que compites realmente son tu familia y tu apoyo, y eso lo sabemos muy bien nosotras, porque sí. Si no nos animamos nosotras, aunque tenga que competir contigo, ¿quién lo va a hacer?
La vida da muchas vueltas, ahora te va bien afortunadamente, tienes unos juegos a la vuelta de la esquina, y ahora que todo está bien, cuando te cambias y te ves las cicatrices, ¿qué piensas?
Nada, pues sin más, igual que he tenido que aguantar muchos años el verme las cicatrices del codo y el saber que me ha dejado secuelas, que por ejemplo yo ahora mismo con el brazo izquierdo no puedo coger un plato, o sea, no puedo poner la palma de la mano hacia arriba. Son cosas que, quieras o no, pues aprendes a vivir con ellas, y dentro de lo peor no es nada que tú digas, jue, madre mía. Entonces, bueno.
Y por si se te olvida todo lo que has vivido, ahí tienes tu brazo izquierdo, ¿no? En el que vas dejando constancia de esas fases vitales.
Sí, bueno, mi brazo izquierdo, que empezó con una coronita que me tatué antes de saber lo que iba a pasar con mi segunda operación de la rodilla antes del preolímpico de Río, como forma de recordarme que después de la lesión del codo, que me dijeron que no iba a poder hacer gimnasia nunca más y demás, a modo de recordarme que pasara lo que pasara, ya había ganado bastante con llegar donde había llegado. Luego, bueno, luego lo amplié con mi ejercicio de paralelas, que realmente uno de mis mejores ejercicios del campeonato Blume, y fue realmente la última competición que hice en condiciones antes de partirme la rodilla. Después añadí la parte de arriba con relación a la lesión de la rodilla, y ahora en el antebrazo, antes del mundial, me hice algo con significado de que todo llega y todo pasa, para cerrar toda esta época con la rodilla psicológicamente, y la frase que tengo puesta en latín significa que tenía claro que estaba preparada para todo lo que viniese.
Roxana, los médicos fallaron, pero tu abuela acertó, era un poco visionaria, porque ella siempre te vio en unos juegos, ¿verdad?
Sí, bueno, que en paz descanse la señorita, pero realmente yo en cierto momento me llegaba a sentir mal, porque la pobre ya en sus últimos momentos, yo decía que sí, abuela, que sí, que venga, que te tienes que poner buena, tú prométeme que te pones buena, si me lo prometes, yo te prometo que llego a las Olimpiadas, esto... Hará ya 2 años, o sea, el año anterior a que yo volviera a intentar nada. O sea, que yo no quería saber nada de la gimnasia. Y la decía que sí, que tú te tienes que poner buena y vamos las dos a Tokio, que sí, que yo te lo prometo. Y pues bueno, por circunstancias de la vida ya no puede cumplir su promesa de algún modo. Pero yo... ha sido un apoyo para cumplirlo.
Seguro que te va a alumbrar desde donde esté y servirá para que te tatúes unos aros olímpicos o una medalla en ese brazo izquierdo. Gracias por venir, Roxana, por contarnos tu historia y nuestra mejor energía para lo que te viene este año.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, por escucharme y por todo.
Gracias.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Tiempo de descuento, marcador en directo de la jornada en la Liga Europa, al descanso Español 3, Ludogorets 0. Y hay dos noticias de última hora. La primera tiene que ver con la huelga en el fútbol femenino, que sigue adelante. La reunión de hoy, que se ha prolongado durante casi todo el día, ha vuelto a ser infructuosa. La federación rechaza la propuesta de Mediapro, así que a esta hora no va a haber fútbol femenino el fin de semana del 16 y el 17 de este mes. Y también nos llama Nacho Ojeda, colaborador de Madrid al Tanto, y nos cuenta que la Junta de Accionistas de Estudiantes ha aprobado una ampliación de capital de 5 millones de euros. El primer mes podrán entrar en ella los accionistas del club y a partir del segundo mes confía Estudiantes en que entre dinero de algún inversor importante. La situación económica actualmente es crítica en la entidad colegial, ya digo, ampliación de capital de 5 millones de euros. Nos vamos, más deporte mañana en el partido de la una y por la tarde la Liga con el Real Sociedad Leganés. Nosotros volvemos el lunes. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.